¿Cómo impactaría nuestras vidas el que tuviéramos una divisa universal de aprendizaje? Esa fue una de las reflexiones con las que me quedé de esta conversación con Lori Eshelman de Degrit y me dejó deseando ansiosamente el día en que podamos medir y comparar los skills tan fácilmente como lo hacemos con otros KPIs o con los estados financieros. Y es que 80% o más de lo que aprendemos lo hacemos fuera de los programas formales de nuestras empresas o instituciones educativas y nadie lo está registrando, ni siquiera nosotros. Por eso el reto de medir esto y de poder tener una divisa universal de comparación de habilidades no es menor. Pero sé que si empresas como Degrit siguen avanzando como hasta ahora, no falta mucho para eso. De eso platicamos Lori y yo en este episodio y muchas otras cosas más, que si han seguido el podcast de Dare to Learn saben que soy un fan de lo que está tratando de hacer Degrit y lo que ya está logrando. Tengo a Kelly Palmer como invitada de la primera temporada de Dare to Learn, que es la Chief Learning Officer de Degrit. Y ahí platicamos en inglés de muchas cosas que tienen que ver con learning y los dos somos apasionados de este tema, pero de hacia dónde va el tema del aprendizaje y la medición de skills. Y ahora con Lori, tengo la fortuna de que hable español y que sea es la VP de Enterprise Sales de Degrit. Y lo pudimos platicar en español para todo el público que nos escucha que no habla inglés, que lo pueda escuchar de viva voz y lo pueda masticar más fácilmente. Y bueno, la verdad es que me siento muy afortunado de haber podido tener esta conversación con Lori y de haberla repasado justamente a unos días de Degrit Lens, que es el evento de Degrit, esta conferencia para puros apasionados del tema de learning, donde se habla de lo último que está sucediendo en Learning and Development, que es la siguiente semana en Austin, y voy a tener la oportunidad de estar ahí. Entonces me sirvió muchísimo para refrescar cosas y temas que son súper, súper relevantes al día de hoy para poder hacer las preguntas correctas y llevar ese contexto al evento de Lens. Entonces, bueno, Lori, como ya les decía, es la vicepresidente de Enterprise Sales, pero antes de eso trabajó como manager en Deloitte, y antes de eso en Fox Latinoamérica para los canales de legal y de negocios, y en CEB antes de eso, que ahora es Gartner, como donde habla de eso, habla un poco Lori de que de ahí se formó también su perfil de investigación en temas de learning. Entonces pues de ahí hay muchas cosas que vamos recogiendo Lori y yo de contexto de su carrera. Inclusive antes de eso estuvo en TV Azteca, ¿no? En temas de ventas. Entonces pues bueno, es un perfil súper ecléctico y súper interesante el de Lori. Y aparte de esto de la divisa universal, pues hablamos, escuchen este episodio porque hay ejemplos claros de empresas que están haciendo cosas súper interesantes en cuanto a medición de skills y en cuanto a curación de contenido para hacer pads individuales para cada uno de sus colaboradores. Entonces aquí, adentro de esta conversación está esas pepitas de oro que son esos ejemplos que Lori nos da. También van a ver ciertos datos que Lori nos proporciona del porcentaje de tiempo y de aprendizaje que tenemos fuera de nuestras empresas, que como eso es un punto ciego. Y también Lori nos da su opinión de cómo debemos de pensar al momento de contratar tecnología de aprendizaje, lo cual está muy interesante y no es lo típico la típica conversación que te imaginas que tenemos a la hora de comprar LMS, ¿no? Que es creo que el punto ciego también de eso. Hablamos de Data Analytics, Inteligencia Artificial para el desarrollo de las personas y, bueno, también el tema de la medición a detalle de los skills y qué está haciendo Degrit ya con algunas empresas. Entonces, clávense en este episodio, sáquenle jugo. Aquellos colegas que están en Learning and Development en las organizaciones, tenemos mucho, mucho que sacarle a esta conversación. Y pues, sin más, los dejo como siempre invitándolos a que se atrevan a aprender y aprendan a atreverse. Dare to Learn. Dare to Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje. Cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente. Esto es Dare to Learn. ¿Eres de los que siempre anda hasta la madre? Si contestaste que sí y te sientes orgulloso, déjame decirte que la estás regando. No le estás haciendo ningún favor a nadie, ni a tu jefe, ni a tus colegas, ni a tu familia, y mucho menos a ti mismo. Andar siempre hasta la madre no es el estado normal de las cosas. Nadie debería andar siempre con el tiempo encima, con mil cosas por hacer, sin ser capaz de priorizarlas. Eso no te convierte en una persona exitosa. Al contrario, lo único que te convierte es en una persona estresada, menos productiva, con menos energía y muy probablemente infeliz y sin tiempo para las cosas que verdaderamente importan. ¿Ya te cayó el saco? En el taller de Time Ownership te enseño a implementar en tu vida sistemas y herramientas que yo mismo he probado para ser una persona más feliz, satisfecha y productiva. Y también sistemas y herramientas de gente que respeto y que son considerados exitosos, que han logrado eso mismo, sus resultados siendo felices y estando satisfechos. Y esto porque yo sé que mi energía y mi tiempo, gracias a todo lo que he aprendido de estas personas y a prueba y error, se lo dedico a los proyectos y a las personas que de verdad son importantes en mi vida. En pocas palabras, en Time Ownership lo que queremos ayudarte es a desarrollar conciencia acerca de tu tiempo, de qué pasa con él, hacia dónde se va, dónde está fugándose tu tiempo, para que puedas, a través de priorizar justamente las cosas que quieres lograr, ser productivo en las cosas que verdaderamente importan. Y no solamente a vaciar tu checklist todos los días y a dejar tu bandeja de entrada limpia y que eso creer que es lo que te está llevando a los resultados que quieres ver en tu vida. En este taller vas a aprender a ser más consciente sobre tu tiempo y cómo adueñarte de él. Vas a aprender a priorizar proyectos, actividades, compromisos para ver realmente qué es lo que vale la pena y qué no. Vas a aprender a cómo decir que no a las cosas y compromisos que no te aportan valor, a esas prioridades de mediano y largo plazo. Vas a aprender a negociar con tu tiempo, principalmente contigo mismo, pero también con los demás, con tu jefe, con tus clientes, con tu pareja, con las personas que son realmente importantes, esos stakeholders de tu vida que hacen la diferencia en que seas feliz cumpliendo tus propósitos y tus objetivos. Vas a aprender cómo entrar en estado de flow y trabajar de manera enfocada, inclusive en las cosas que no te gusta hacer. Aprender a lidiar con las distracciones, que es el pan de todos los días en este mundo en el que vivimos. Aprenderás cómo utilizar tu calendario y otros sistemas exitosos para organizarte mejor. Y entenderás diferentes métodos como el de Getting Things Done, Make Time, Miracle Morning y muchos otros para volverte dueño de tu tiempo. Si quieres dejar de andar hasta la madre, puedes mandarme un mail, ya sea a diego@daretolearn.com.mx con el título Time Ownership. O déjame tu información en el enlace que viene en las notas de este episodio o donde sea que estés escuchando o viendo este video o este audio. Y así yo te voy a enviar más información acerca de las próximas fechas, costos, duraciones. Y también si quieres llevar esto a tu organización, que es lo que muchos necesitamos en nuestras organizaciones, es empezar a tener un lenguaje común de lo que significa ser dueños de nuestro tiempo y lograr nuestros resultados. Sin más, te dejo con el episodio. Comencemos.
Hola Lori, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Hola.
Muchas gracias por acompañarnos y por este tiempo en el podcast de Dare to Learn.
Me da mucho gusto estar aquí.
Y gracias. ¿Desde dónde nos estamos conectando?
Sí, estoy conectando desde Kansas City, en Estados Unidos. Es por ellos que no conocen Kansas City, es justamente en el mero centro de Estados Unidos.
Nice. Muy bien. Algún día iremos para allá.
Sí, a comer un poco de barbecue.
All right, muy bien. Oye, Lori, pues bueno, muchas gracias. Como sabes, tuve la oportunidad el año pasado, ahí nos vimos en San Francisco y tuve la oportunidad de entrevistar a Kelly Palmer de The Grid. Y desde esa vez desde el año pasado que nos conocemos, siempre tuve ganas de también platicar contigo porque creo que tienes muchas cosas que platicarnos a todos los que nos escuchan y nos ven en el tema de por qué el aprendizaje está cambiando la forma de ver el mundo, ¿no? Y profesionalmente y personalmente. Entonces, vamos a hacer esto en español. Aproveché muchísimo el que la gran coincidencia, casualidad o serendipity que hables español. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la entrevista para el podcast de Dare to Learn, con la pregunta con la que empiezo a todos mis invitados y que me encanta hacer, que es, ¿qué es algo acerca del learning que tú crees que tienes más claro que el resto de la gente? O sea, que para ti es así súper obvio y no siempre lo es para todo mundo.
Sí, claro. Yo creo que para mí hay como dos cosas que pienso un poco de learning. Yo creo que uno es la idea que learning no es necesariamente como una actividad formal, que estamos aprendiendo todo el día con todo lo que hacemos, aunque sea algo muy como formal, muy estructurado, pero también learning es lo que estamos haciendo cuando voy a Google y hago una búsqueda, a ver cómo emprendo a hacer algo en Excel, por ejemplo. Entonces, yo creo que cuando hablamos así de learning, la gente dice, ah, ok, sí, así es como yo pienso en learning, pero yo creo que en el día a día, la gente todavía tiene esa idea que learning tiene que ser algo muy formal, cuando realmente es algo que está pasando todo el tiempo. Okay. Yo creo que eso es una cosa. Yo creo que la otra cosa es que learning tiene un nivel de importancia para cualquier empresa, cualquier persona, pero hay que entender cómo conectamos lo que estamos aprendiendo en nuestro como viaje personal o vida personal y cómo alineamos esto con lo que las empresas necesiten en sus negocios. Entonces, yo creo que en el contexto como corporativo, la gente todavía piensa en learning como requirements, como cosas que uno tiene que hacer y realmente no todavía han visto, han entendido cómo conectarlo con cuáles son las capacidades que la empresa necesita. ¿Sí me explico?
Sí, 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 okay. Buenísimo. Y creo que las dos cosas son reales. O sea, como bien dices, todo el tiempo estamos aprendiendo, pero creo que no lo vemos como de manera consciente o no lo hacemos por diseño, ¿no? O sea, claro. Lo hacemos a veces sin darnos cuenta. Y en la empresa, lo otro, segundo, para mí, de eso se trata mucho, de por qué empecé este podcast de Dare to Learn, también porque estamos muy acostumbrados a que learning es algo formal, que la empresa provee y no necesariamente estamos pensando en cómo conectar ese aprendizaje con nuestro, pues no sé, futuro profesional, ¿no? No sé cómo decirlo, uh-huh. que agregue valor, que se conecte con el propósito de la organización. Me gusta. Creo que son dos cosas. Mira, ya no sé si son muy obvias o no, pero a veces se vuelven como de dientes para afuera, ¿no? Como decimos aquí.
Claro,
lo decimos, claro. Pero no realmente lo entendemos o lo vivimos. Entonces, yo sí creo que es algo que se dice, mas no necesariamente se entiende.
Claro, claro.
Oye, y cuéntanos un poquito tu historia profesional. Me la platicaste un poquito las otras veces que nos hemos visto y me pareció sumamente interesante hablando de aprendizaje.
Sí.
¿Cómo es que ahorita estamos pudiendo hablar en Spanglish, en un muy buen español, y con algunas palabras en inglés? Y qué buena coincidencia, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de ti, ¿no?
Sí. No, lo que se me hace muy interesante de esa pregunta es que cuando me pongo a pensar, ¿cómo es que llegó estar aquí sentado, aquí, platicando contigo? Y realmente cuando lo veo, realmente fueron como mis ganas de aprender que realmente empezó como mi jornada para llegar aquí. Y lo que quiero decir es que nací aquí en Kansas City, no sabía nada de español, ni en mi vida había escuchado otro idioma que no era inglés. Pero cuando me fui a la universidad en Texas, fui a Walmart como el primer día con mi mamá para comprar algunas cosas para mi dormitorio, lo que sea. Y me di cuenta que éramos las únicas hablando en inglés. Todos estaban hablando en español. Y ahí como empezó mi curiosidad, que me di cuenta que yo quería aprender español. Se me hizo muy interesante. Y entonces, cuando estaba en la universidad, hice un intercambio en México, de hecho, y todo eso como abrió unas puertas para mí cuando empecé mi trabajo profesional. Mi primer trabajo después de la universidad, de hecho, estaba trabajando en el DF con TV Azteca. Nada que ver con learning, nada. Fue puro como de ventas, pero esa experiencia cuando regresé a Estados Unidos abrió unas puertas cuando empecé a trabajar en CEB, the Corporate Executive Board, por casualidad. Ingresé en el grupo de recursos humanos y ellos se dieron cuenta que, bueno, esta señorita habla español, entiende la cultura y ahora ya estamos entrenando un poco de recursos humanos y ellos me invitaron o me dieron la oportunidad de empezar a realmente crecer el negocio de CEB en la región, en Latinoamérica y España y Portugal. Buenísimo. Y para mí, sí, así es como empecé mi jornada y ahí todo mi mundo, mis ojos se abrieron en lo que era todo ese mundo de recursos humanos y learning and development. Y de ahí, luego llegué a Deloitte Consulting y hice mucho trabajo ahí con el grupo Burson by Deloitte, Josh Burson's group. Y de ahí seguí a algunas personas de Deloitte para venir aquí a Degreed.
Nice.
¿Sí? ¿Bien?
Sí, excelente. Sí. Ok. Pues sí, es un pad de, yo creo que lo que más me encanta de tu historia es que empieza con una curiosidad nata y con un deseo de aprender y de abrir un poco el concepto de aprendizaje, ¿no? O sea, como tal, y qué padrísimo. Y qué bueno que a lo mejor también para aquellos que no pusieron atención en la introducción de este podcast, que ya aterrizamos en Degreed, que es también una de las grandes razones por las que estamos platicando y que ya saben que yo soy fan. Y soy fan principalmente de la visión y luego ya, pues, además de los servicios y productos que tienen, ¿no? Y ahorita tengo unas preguntas antes de meternos de lleno a Degreed y también como cuidándome a mí mismo porque ya sé que entrando ahí voy a querer hacer como 1,000 preguntas de eso. Y no quiero dejar de preguntar mucho de otras cosas que también le pregunto a la gente que nos acompaña en este podcast, más en la visión que tienen acerca del futuro del trabajo y el learning, ¿no?
Sí.
Y de hecho, esa es mi siguiente pregunta. Tú en este momento, estando tan metida en Degreed y también con este PAT en áreas de RH y del grupo Versing, que pues son un referente mundial, ¿no?, en temas de learning y de RH en general, ¿cómo se ve el futuro del trabajo en las organizaciones? Tú, o sea, yo creo que es bien difícil en estos tiempos atreverse a hacer pronósticos, pero tenemos que hacer esos ejercicios. Y en tu mente, ¿cómo se ve ese futuro del trabajo? ¿Cómo se ven las organizaciones del futuro? ¿Y qué rol ves jugando al área de learning o al tema de learning en ese futuro?
Sí, claro. No, yo creo que es una pregunta muy interesante. Y de hecho, yo personalmente, yo no creo que sabemos cómo se va a ver el futuro del trabajo. No sabemos. Pero lo que sí podemos entender un poco es cuál va a ser como el raíz de la forma en que se toma el futuro del trabajo o en cómo las organizaciones están viendo el tema de learning, etc. Y yo creo que al centro de todo eso es el concepto de skills. Y no sé si hay una palabra en español para skills o si skills está bien.
Sí, aquí se traduciría como habilidades.
Habilidades, así es. Entonces, yo creo que realmente el trabajo de futuro depende mucho en cuáles son las habilidades que tienes. Entonces, el mundo nos va cambiando un poco de que no puede ser simplemente que voy a la universidad, estudio, gradúo y agarro mi trabajo y ahí estoy como contento, ¿no? Y yo creo que hay que siempre estar aprendiendo porque las habilidades que necesitamos como personas, pero también las habilidades que necesita la organización, van cambiando y van cambiando muy rápidamente. Entonces, yo creo que el futuro de lo que sea learning dentro de una organización realmente va a estar algo que está muy alineado con el negocio y realmente conectado a cuáles son las habilidades que necesita el negocio o necesita la empresa para sobrevivir. No sé si me explico bien.
Sí. Y el learning como tal, pensando en una learning organization, ¿no? Que es un trending topic casi creo ahorita, ¿no?
Uh-huh.
Al menos en el mundo donde tú y yo vivimos.
Claro.
Pero, entonces, esas learning organizations, ¿cómo las definirías? Pues yo diría, me gustaría hacer como un ejercicio de cómo se ven hoy y cuáles van a ser las learning organizations de ese futuro. O sea, ¿qué las va a definir? En ese sentido de sí, de las habilidades por encima del conocimiento. Pero entonces, ¿cómo se ven? No sé si podemos hacer un ejercicio hasta de cómo te imaginas viviendo dentro de una de ellas, ¿no?
Sí, claro. Y no sé si realmente veo que hay como una respuesta como correcta de cómo se van a ver, pero yo creo que al fondo realmente se trata de que van a tener que hacer las cosas en una forma diferente. Es decir, que no es simplemente poder proporcionar a la organización y a los empleados el learning y development que necesitan para hacer las cosas mejor, las cosas más rápidas, las cosas más baratas, ¿no? Pero esos requerimientos para ser efficient, esos no se van a ningún lado, pero las organizaciones tienen que invertir en mucho más de eficiencia. ¿Sí me explico?
Mucho más no sé eficiencia.
Sí, claro, que mi Spanglish un poco aquí. Okay. Y eso se ve como que hay que, dentro de los equipos de learning, la gente va a tener que realmente crear y desarrollar nuevas habilidades o capacidades ellos mismos, ¿no? De cómo piensan en utilizar tecnología, cómo van a manejar data. ¿Cómo vamos a crear las condiciones para continuous learning, right? Que sea learning, que sea diversa, que se pueda accesar en cualquier momento y que sea learning que está muy enfocado o targeted hacia el negocio, lo que necesita el negocio y lo que necesiten los individuos en la empresa.
Y eso me gusta. Y yo creo que hay, por eso es tan difícil a veces hablar del futuro, porque eso uh-huh. parece futurista y sin embargo el futuro es mañana, ¿no? Para esas empresas claro. que hay unas que ya lo están haciendo, hay unas claro. que se dan cuenta más de la importancia de eso. Y justo una de las preguntas que tenía es cómo se ve el área de learning and development en esas empresas, un poquito lo que estabas contestando. Sí. Pero me gustaría mucho también como entrar en un poco al detalle ahí, porque la gente que, espero que la gente que nos escucha son justamente colegas de L&D y escucharte tu opinión respecto a dos cosas. Una, eso, o sea, ¿cómo se ve un día típico del L&D del futuro? O sea, uh-huh. una semana típica del L&D del futuro, ¿qué anda haciendo? Hoy a lo mejor hace cosas muy transaccionales, uh-huh. hace cursos. ¿Qué hace en el futuro? ¿Y qué tiene que empezar a hacer ese colega nuestro hoy para estar future ready, ¿no? Es decir, bueno, si voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Si vamos a necesitar realmente ser data scientist, pues ponerse uh-huh. a estudiar data science, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué otras cosas ves sucediendo en esa, uh-huh. en esa organización del futuro, L&D, uh-huh. qué está uh-huh. haciendo? Y el profesional de L&D hoy, ¿qué tiene que hacer para estar listo para eso?
Sí, claro. Yo creo que más que nada, y más o menos estás como diciendo eso, ¿no? Que hay que, como empleados de Learning and Development, ¿cómo cambiamos nuestra mentalidad, ¿no? Que no es simplemente proporcionar información en una sola dirección desde mi L&D hacia el empleado. Aquí es lo que tienes que aprender y aquí te lo voy a entregar. Realmente primero es cambiar nuestra mentalidad, que realmente el enfoque tiene que ser en empowering.
Empoderando.
Empoderando, ok, es una traducción literal, empoderando a los empleados y los jefes, los gerentes, ¿no? No simplemente empoderando a la gente en recursos humanos y learning and development, pero realmente empoderando a los empleados para hacer un poco de curation de sus propias experiencias de learning, para encontrar cuáles son los recursos que ellos necesitan y cómo después, como profesionales de Learning and Development, cómo empezamos a pensar en cómo conectamos todas esas personas entre ellos, persona a persona, para que puedan explorar, para que puedan guiar, para que puedan hacer un poco de coaching entre ellos. Entonces, yo creo que eso es como la fundación de la mentalidad. Entonces, ¿qué significa, no, en cuanto al trabajo de un Learning and Development Professional? Y lo que tú estabas diciendo antes es que se va cambiando mucho, que no realmente va a ser algo que es transaccional, va a ser algo que es mucho más estratégico, es algo que es un rol que va a estar mucho, mucho, mucho más alineado con el business, con el negocio, ¿no? Con los grupos, para entender en finanzas cuáles son las capacidades o habilidades que necesitamos en este grupo, ¿no? Y cómo sabemos cuáles son las habilidades que tenemos, qué nivel de experiencia o expertise tenemos alrededor de estas habilidades y cuál es la forma más ágil y más rápido de realmente cómo mejorar o subir el nivel de experiencia que tenemos acerca de esas habilidades críticas. Entonces, es un trabajo que va a ser mucho más estratégico en cuanto a la forma en que pensamos. Yo creo que la otra cosa que va cambiando en este rol de Learning and Development es que hay que pensar mucho más como a marketer, mucho más como una persona en finance. Hay que pensar mucho más como una persona que maneja varias plataformas en cuanto a tecnología. Entonces, es realmente cambiar y no ser tan transactional, que no ser tan como command and control, y realmente es como cómo empoderamos el negocio y cómo trabajamos con ellos como strategic partners. ¿Sí me explico?
Sí, y me encanta esta segunda definición. Más bien esta segunda parte que dices, el ser más, pues, hablando del mix de skills o de habilidades, pues tienes que tener algo de marketing guy, algo de finance guy, algo de IT guy. Para hacer tu trabajo ya deja de ser HR only, ¿no? O sea, no sé si todas las demás profesiones estén pensando que, no sé si el de finanzas esté pensando que también necesita marketing en HR, pero para mí, o L&D, pero para mí es muy claro que el L&D sí necesita de esas habilidades, ¿no? No sé los demás, este no es un podcast para todo mundo, pero para todas las otras profesiones, pero yo sí creo que cada vez más el multi-skills de distintas áreas para alguien que está en L&D va a ser un must para poder realmente conectar, curar y ser relevante para el negocio, ¿no? Me encantó esa segunda parte.
Claro.
¿Y qué recomendarías para los que estamos en estas áreas empezar a hacer mañana, en la mañana?
Sí, claro. Lo que yo diría es que realmente hay que empezar a realmente entender tus clientes, ¿right? Y nuestros clientes son los que están en el negocio, ¿no? Nuestros clientes son la gente en finanzas, la gente en marketing, la gente en supply chain. Y realmente entender qué es lo que ellos están intentando a lograr desde un perspectivo del negocio. Porque yo creo que lo que pasa mucho con gente de Learning and Development es que realmente pensamos simplemente en cuál es el training, cuál es el curso, cuál es el sistema que voy a implementar o que voy a difundir al grupo. Y realmente están midiendo cosas o éxito en términos de, bueno, cuántas personas consumieron el curso, cuántas personas ingresaron al sistema. Y realmente lo que hay que hacer y lo que hay que empezar a hacer mañana es cambiar nuestra visión y realmente entender primero qué es lo que nuestros clientes están intentando lograr. ¿Cuáles son los retos que tiene finanzas? ¿Qué está pasando en el tema de blockchain y cómo nos impacta a nuestras organizaciones? ¿Qué es lo que está pasando en, you know, supply chain? ¿Cuáles son los retos que tiene el negocio? Y si empezamos ahí entendiendo lo que están tratando de hacer o lograr, entonces nos da la posibilidad entonces de alinear nuestros esfuerzos desde una perspectiva de Learning and Development para realmente apoyar lo que ellos están intentando a lograr.
Estoy, híjole, buenísimo, buenísimo. Yo creo que todo el ROI, que de por sí es difícil, además está mal enfocado. O sea, somos muy looking inside ourselves, ¿no? No sé cómo decirlo, no, como decimos en México, nos vemos el ombligo, ¿no? O sea, somos nosotros para nosotros. Y claro, me gusta, ¿cómo poder hacer esos acercamientos más poderosos? O sea, ¿cuál es la fórmula para...? Porque también creo que los colegas y nosotros mismos lo tenemos difícil porque tenemos un legacy de cómo hemos atendido al negocio, ¿no? ¿Cuáles serían así como las maneras de darle la vuelta a esa percepción?
Sí, sí, claro. Y de hecho hay una estadística ahí, yo creo que fuera de un estudio de CEB, no me acuerdo perfectamente bien si eso era, pero la estadística dijo algo acerca de como 80% del aprendizaje que está pasando en una organización está ocurriendo como afuera del grupo de Learning and Development.
Entonces, impresionante, sí.
Sí, entonces lo que eso nos está diciendo es que lo que nosotros como learning professionals, lo que estamos ofreciendo al negocio no tiene valor para ellos, porque ellos están yendo fuera para buscar lo que necesitan. Entonces yo creo que la primera cosa que hay que hacer es asegurar que nosotros entendemos cuál es la misión y cuáles son los retos de la empresa, desde el top down, ¿no? Y asegurar que entendemos lo que está pasando en el negocio de nuestros clientes. Yo lo veo un poco como un trabajo un poco de ventas, right? Que yo llevo mucho tiempo trabajando en ventas aquí en Burson, en CEB, etc. Y realmente lo que se trata cuando estás en sales, en ventas, realmente es entender qué es lo que está pasando con mi cliente prospectiva. ¿Y cómo es que puedo ayudarles a lograr something, lograr lo que necesitan hacer? No se trata de que yo quiero venderte una plataforma o una solución. Yo quiero ayudarte a resolver el reto más grande que tú tienes. Y yo creo que este tipo de mentalidad es muy importante para learning and development, para lograr un poco del respect, ¿no? Or credence, para realmente funcionar y como thought leader o trusted advisor a nuestros clientes en el negocio. ¿Sí me explico bien? Un poco buenísimo. De Spanish ahí. Okay.
No, buenísimo, claro. Yo creo que sí, tienes un buen punto en el sentido de simplemente llegar mañana y preguntar, no sé, a un stakeholder importante, oye, ¿qué cursos estás tomando que no tienen nada que ver con la oferta que yo tengo?
Exacto.
Eso te va a dar más insight de que a lo mejor querer llegar ya con la solución, ¿no?
Sí, claro. Y una pregunta que yo utilizo mucho, de nuevo, como en el área de ventas, cuando estoy hablando con algo, es con alguien, ¿cuáles son los retos que tienes? Cuando llegamos al fin de año y viene tu jefe y tu jefe dice, Diego, ¿hiciste un buen trabajo o hiciste un mal trabajo? ¿Cuáles son esas cosas que van a definir el trabajo que hiciste? ¿No? Y eso nos ayuda a entender cuáles son las cosas más críticas y más importantes para ellos.
Sí, exacto. Yo creo que lo acabas de definir buenísimamente bien, porque creo que nos falta el enfoque de venta, donde ¿qué es lo que quieres? Resolverle un problema al cliente, ¿no? Y algo está, mientras decías eso, creo que algo muy bondadoso del área de Learning and Development, y cada vez es más padre, porque ya casi creo que la solución puede ser lo que sea, ya no tiene que ser un curso. Ya, como que es una profesión que nos permite mucho ser creativos, inventar soluciones. Uh-huh. Ya andamos, uh-huh. si lo hacemos bien, podemos hacer plataformas o apps o cursos o experiencias o productos. O sea, uh-huh. Creo que eso... Y casi siempre todo el mundo tiene, como tú dices, objetivos muy claros que obviamos preguntarlos, ¿no? Y
claro.
me gusta mucho. Sí, creo que acabas de dar, claro, muy buenos consejos.
Sí, claro. Bueno, agrego un comentario más, porque yo creo que lo que eso nos está como llevando a hablar un poco de que no simplemente puede ser esta dirección única, ¿no? Como decía antes, que no simplemente puede ser que yo soy recursos humanos, aquí es lo que tienes que aprender. Pero también... Tampoco se trata simplemente de entender cuáles son los retos. También se trata de que hay que entender qué es lo que ellos están utilizando para crecer sus propias habilidades. Que no es posible pensar o imaginar que recursos humanos puede identificar cada curso, cada libro, cada como herramienta de learning que necesita cada individuo en la empresa. Hay que realmente rely un poco en nuestros como subject matter experts, porque hay gente en la empresa. Yo estoy en recursos humanos, no soy una experta en blockchain, por ejemplo.
Claro.
Exacto, entonces hay que buscar a esta gente que sí son expertos y que sí saben mucho de ciertas cosas y entender cómo podemos utilizar las herramientas. ¿Qué es lo que ellos están haciendo para llegar a realmente saber mucho de este tema?
Sí, claro, sería es como aplicar el reverse engineering con los perfect, claro, guys, ¿no? O sea, con el clon, la persona que quieres clonar, ¿no?
Claro, claro.
Eso me encanta. Y sí, yo hace un tiempo escuché A veces, en vez de andar inventando cosas, debería ser copiar perfectamente bien, que ya bastante difícil es, ¿no? Entonces, empecemos claro. por ver, ¿sí? Ver quién ya lo está haciendo bien y tratar de copiarlos, ¿no? Oye, ¿y claro. tú, ustedes, obviamente, por lo que ha, cómo ha crecido Degree y tu experiencia con CDB, Gartner, ahora Gartner,
sí.
Has visto muchas empresas, me imagino que igual con Deloitte. ¿Cuáles son, a lo mejor, más ejemplos, lo más recientes que traigas o frescos de organizaciones que conozcas que están haciendo cosas, que lo están haciendo bien? O sea, que digas, mira, creo que el clásico ejemplo que menciona mucha gente, lo menciona George Bersin, lo menciona Jacob Morgan y varias personas, es el de AT&T, ¿no? De AT&T, el CEO dijo que si no estás dedicándole 5 horas a la semana a tu aprendizaje, you're out of the game. And
exactly.
Te vamos a apoyar, pero si tú no pones de tu parte, o sea, y es muy radical ese, muy radical, pero también, pues bueno, ahora el tiempo dirá si fue, funcionó o no, pero por lo menos la filosofía está, ¿no? Y es una iniciativa muy clara. ¿Qué organizaciones ves o empresas que conozcas que lo estén haciendo bien? ¿Y qué es lo que están haciendo?
Sí, claro. Bueno, es que obviamente lo que he visto más recientemente es lo que estamos haciendo en Degreed un poco, así que mi respuesta puede ser un poco biased, yo creo. Pero,
vale, se vale.
Sí, lo interesante de Degreed es que ves que las empresas que lo están utilizando, cada uno lo está utilizando de una forma diferente. Entonces, si realmente ponemos a pensar en cuáles son las empresas más cuáles son las cosas que las empresas más innovadoras están haciendo, etcétera, hay algunas que me vienen a la mente y quiero proceder con un poco de cuidado en no decir nombres de empresas porque no estoy seguro si tenemos permiso o no. Okay. Así que voy a platicar un poco en general. Pero bueno, hay como tres que vienen a la mente. Uno es un poco más como básico y los otros son como más avanzados. Pero uno es una empresa de manufactura, ¿eso es una palabra?
Sí, sí, sí.
Basado aquí en Estados Unidos, pero global, obviamente. Y ellos sabían que necesitaban hacer algo y algo muy grande acerca de realmente modernizar la experiencia de learning en la organización. Y ellos pudieron como move the needle, como digamos en inglés, muy, muy, muy rápidamente. Y la forma en que pudieron hacer eso es que desde el CEO top down tenía el apoyo y no solamente en apoyarles a desarrollar una estrategia, pero realmente apoyarles con finanzas para realmente realizar y actuar en esa estrategia. Pero hicieron un par de cosas muy interesantes durante el proceso. Yo creo que uno era, hicieron como un poll, una encuesta, ¿no? De todos los empleados y les dieron como, no sé, 15 días más o menos para realmente cada uno dar su input, ¿no? Su opinión acerca de qué es lo que querían. Hicieron esto a todos niveles de la empresa, no simplemente los que tienen trabajo en oficina.
¿Qué querían, qué es lo que querían aprender o qué?
Exacto, ¿qué es lo que querían aprender? ¿Qué es lo que, cómo lo querían aprender? ¿Cuáles son las cosas que tienen más valor para ellos cuando piensan en cómo crecer su carrera? Y como te digo, no simplemente fue personas que tienen trabajo de oficina, esto también fue la gente que trabajó en la línea, ¿no? Hicieron kiosks y crecieron un mecanismo ahí para que ellos también pudieran dar su input. Entonces yo creo que eso tenía mucho, mucho, mucho poder porque estamos escuchando a nuestros empleados acerca de qué es lo que querían. Pero la segunda parte de esta estrategia fue lo más importante, es que hicieron algo con el feedback y lo hicieron muy rápidamente. Entonces, ellos lanzaron Degreed en este caso, ¿no? Todos los empleados tenían 160 mil empleados y lanzaron Degreed pocos meses después, ¿no? Para realmente enseñar y expresar que la filosofía de esta empresa no solamente es que, you know, learning and development son para la gente de muy altos puestos. Learning and development es algo que es para todos, y es para todos en esta empresa porque necesitamos estar al día y, de hecho, como one day ahead en cuanto a los skills que la empresa necesita para seguir creciendo.
Oye, y perdón que te pregunte, esta pregunta es muy de interés personal, pero en este caso, una empresa de manufactura con muchos empleados de línea, ¿no? Blue collars, sindicalizados, como decimos acá. ¿Cómo, tienes idea de cómo ha funcionado eso? Porque yo creo que eso es un reto para muchas empresas que estamos en industrias de transformación, que tenemos mucha gente que no necesariamente tiene own device o company device. Claro. Own device sí, company device no.
Claro.
Y no sé, yo creo que es una assumption o un paradigma, pero han visto, creo que me platicaba también Débora de su cliente argentino, que también tiene esa situación. Y ¿cómo funciona con ellos? Sí, también ha funcionado el tracking. Una de las preguntas de la audiencia en LinkedIn hablaba del bundle time o del no, ¿cómo le llamaban? El tiempo que pasa la gente en el stickiness, ¿no? Repeat usage, etcétera.
Claro. Ajá.
Es muy diferente, sí funciona para todas las audiencias.
Sí, muy buena pregunta, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental en entender cómo manejamos o creamos un ambiente de learning que funciona para todos. Y yo creo que lo más importante es que siempre vamos a tener gente que no les interesa crecer, mejorar. Siempre hay gente así. Pero la realidad es la mayoría de la gente sí tiene ganas de aprender. Y sí tiene ganas de mantenerse al día en el trabajo que tengan, aunque sea un trabajo de oficina o un trabajo en línea. Hay que entender cómo funciona la tecnología y cómo las cosas van avanzando. Es que tuve una conversación súper interesante con una empresa en Las Vegas, donde hay todo como una escuela para los mecánicos del slot machines. No sabía. Y el problema que tienen ahí es que los slot machines se han cambiado de ser como cosas mecánicas para ser algo electrónica. Entonces, la gente que son como de línea o gente que son repairmen for slot machines, hay que realmente mejorar o cambiar su skill set. Y eso aplica igual, yo creo que en cualquier empresa donde hay gente de la línea, estos trabajos van cambiando y evolucionando. Entonces, realmente se trata de cómo creamos un ambiente de learning que puede ser aplicable para cualquier persona. Y realmente cómo personalizamos la experiencia, no simplemente según lo que la empresa necesita que esta persona aprende, pero también dándoles la oportunidad de mirar y ver y tener transparencia en hacia cuáles son las otras habilidades y cuáles son las otras carreras y cosas que aspiro. ¿Sí me explico?
Sí. O sea, la empresa tiene que ser clara acerca del upskilling necesario para que no, pues para ser justos, digamos.
Claro. Sí, y estas personas que están en la línea obviamente no están ahí sentados enfrente de una computadora todo el día, pero como estás diciendo, que tienen su bring your own device. Casi todo el mundo tiene un mobile device.
Sí.
Y entonces lo bonito de Degreed es que no tienes que estar en la empresa, no tienes que estar ahí. Se puede hacer learning desde cualquier device en cualquier momento.
Y permíteme, te voy a hacer una pausa antes de los otros dos ejemplos que me vas a platicar.
Yep.
Porque creo que vale la pena no obviar ya más en esta conversación que la gente no necesariamente sepa exactamente qué es Degreed. Y hay toda una sección acerca de lo que te quiero preguntar de Degreed y de los planes a futuro de lo que es la visión de David Blake, etcétera. Pero platícanos, para los que van aquí a la mitad de la entrevista y te están preguntando de qué están hablando estos locos. Espero, la verdad es que si están escuchando esta entrevista, muy probablemente ya me han escuchado en otras ocasiones hablar de Degreed. Pero, ¿qué es Degreed a grandes rasgos? Y si quieres, regresamos a los ejemplos.
Sí, claro. Así es que, big picture, Degreed se trata de este concepto que aprendizaje no simplemente pasa en algún lugar específico, que aprendizaje está pasando en todos lados y en todas maneras, todas modalidades, todo el tiempo. Entonces, el chiste de The Grid se trata de cómo conectamos todo el learning que está pasando. Y eso diga cuáles son los learning systems, el contenido, la gente. Conectamos toda esa información y después agregamos data science, agregamos inteligencia artificial de una manera que permite que todos pueden realmente crecer o mejorar sus habilidades de una manera más rápido, más inteligente y mejor.
Bien, buenísimo.
¿Más o menos? Ok.
Sí, y bueno, para también, o sea, es creo que la manifestación más clara para los individuales es que tiene una aplicación donde va siendo como el locker, ¿no? Que a mí me encantó esa definición, te la escuché a ti la primera vez. Uh-huh. Y es como tu locker de aprendizaje de chile, tomate y cebolla, como decimos por acá. O sea, todo lo que aprendes puede estar ahí y a través de la inteligencia artificial y lo que ustedes están haciendo, pues poder ir ahora sí que midiendo el aprendizaje de todos lados, ¿no? Y eso, ahorita me platicas un poquito más los servicios que están ofreciendo, claro, cuál es la visión hacia dónde van y lo más nuevo que seguramente siguen pensando y sacando cosas nuevas. Pero dado esto y que la gente ahora, uh-huh, que nos escucha puede entender que normalmente es una aplicación que corre en segundo plano o puede ser también tu mismo feed de learning, o sea, una aplicación, uh-huh, que te proporciona learning curado, ¿qué otras cosas han hecho las otras dos empresas que nos ibas a platicar?
Sí, claro, no, es buena transición, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que te di no tenía que ver algo un poco más básico, pero estos dos ejemplos que vamos a practicar un poco ahora son empresas más sofisticadas en cuanto a cómo están utilizando The Grid y lo que están logrando con eso. Entonces, uno es un banco muy grande aquí en Estados Unidos, y ellos, eso fue hace como yo creo 4 o 5 años, implementaron The Grid, lo hicieron como disponible a todos los empleados que tenían, era como 230 mil empleados, algo por ahí, así que una empresa muy grande. Entonces lo que ellos se dieron cuenta, eso fue casi, no sé, hace como un año, año y medio, que tenían un gran problema con retención. Y la gente que estaba saliendo de la organización, 70% de ellos estaban comentando que uno de los principales razones por los cuales estaban saliendo de la organización tenía que ver que no vieran cómo pueden crecer en su carrera, aunque sea si quieren crecer hacia arriba o si simplemente quieren hacer un lateral move, no veían esas oportunidades. Entonces, lo que este banco empezó a hacer era entender cómo podemos utilizar la información que tenemos en The Grid. No es simplemente acerca de qué es lo que la gente está consumiendo en cuanto a learning, pero también tenemos información acerca de cuáles son las habilidades. Entonces, conectamos learning assets to skills. Entonces, tomamos como un paso más allá y decir que, bueno, si sabemos cuáles son los skills, ¿cómo conectamos estos skills a puestos o trabajos específicos de la organización? Entonces, lo que pudimos hacer en conectar todo esto es crear lo que estamos diciendo como career pathing. Y en efecto, como trabajo o como funciona en The Grid, es que uno de los empleados puede ingresar a la plataforma y puede empezar a buscar y entender y tener transparencia y visibilidad dentro de cuáles son las funciones de las empresas y en la empresa, cuáles son los roles específicos para la empresa y cuáles son las habilidades que necesito para poder buscar o aspirar hacia ese puesto. Muy no bien. Sé si con mis Spanglish, mis traducciones no. Ahí pueden ser un poco... No.
Buenísimo.
Sí.
Y, a ver, una pregunta. Ahí, por ejemplo, no sé si también para que no asumamos que todo se soluciona a través de The Grid. O sea, ahí también en el path puede venir, oye, y por cierto, necesitas entrar a un proyecto de que no es que todo vas a aprenderlo frente a la computadora.
Exactamente.
Un curso presencial X. También eso lo proporciona The Grid.
Exactamente. Sí, claro. Entonces, vamos a decir que yo quiero ser un data scientist, ¿no? Mm-hmm. Entonces, yo puedo hacer un clic en data scientist y puedo ver cuáles son las 7 u 8 habilidades que necesito. Y además de saber o identificar esas habilidades, también me va a mostrar cuál es el nivel de como mastery o qué tan bueno tengo que ser en esas habilidades. Entonces, y vamos a decir que para un data scientist tiene que saber un nivel 7 en cuanto a data analytics. Y vamos a decir que yo estoy en un nivel 2. Lo que Degree nos permite hacer es entender cuáles son, no simplemente como digas tú, las cosas que tengo que consumir para realmente crecer mis habilidades, pero cuáles son las experiencias que necesito tomar, cuáles son los pasos realmente para asegurar que tengo el nivel apropiado para el puesto.
¿Y cómo sé que tengo un nivel 2? ¿Cómo?
Sí, eso es otra cosa, muy complicado. Eso es parte de realmente lo que ha sido el reto final para Degree, y podemos platicar un poco más después acerca de lo que es Degree está haciendo en este espacio.
Okay.
Pero la última cosa que comento acerca de este career pathing es que también funciona al revés, que el sistema me puede sugerir trabajos diciendo, mira, eres un 95% match para este trabajo. Y ahora también se puede conectar con el the applicant tracking system. No sé cómo se dice exactamente.
Es un reclutamiento para aplicar.
Exactamente, exacto. Entonces puedo ver si tengo un 95% match de este trabajo, puedo entender cuáles son los puestos para este trabajo que están disponibles en la empresa.
Para eso necesitas... La inteligencia artificial hace un matching del wording de la descripción de puesto con...
Exacto, exacto. Por eso te digo que es un use case un poco más sofisticado de Degree, pero al final lo que estamos haciendo es que estamos conectando learning to skills and skills to jobs.
Buenísimo, qué padre, sí, qué padre. Sí, está padrísimo ese ejemplo.
Sí. Sí. Bueno, y el tercero te platico un poco más rápido. Es un consumer products company muy grande basado en Europe. Y ellos querían entender cómo conectamos lo que está pasando en learning con lo que está pasando en performance management, ¿no? Porque lo que pasa en muchas empresas es que son procesos paralelos, ¿no? Okay. Y hay que entender cómo lo conectamos. Entonces, trabajamos con ellos para integrar con su HRIS, con el plataforma que maneja su performance management. Y el resultado es que como empleado puedo ingresar al sistema de performance management. Puedo ver que el resultado de mi última evaluación, que las cosas en que necesito enfocar son, no sé, Excel skills o critical conversations, lo que sea. Y con eso puedo dar un clic y me lleva directamente a la plataforma de Degree, donde hay un plan que me ayuda a mejorar en esta área.
Buenísimo. Buenísimo. O sea, y es casi inmediato, es también a través de inteligencia artificial, ¿o qué?
Exactamente. Y conectando toda la información que tenemos en el Performance Management System y conectándolo con toda la información que tenemos en el Learning System para que los dos están hablando entre ellos. ¿Sí me explico?
Sí, padrísimo. Muy buenos ejemplos de empresas que están llevándolo al siguiente nivel, ¿no? Y qué padre, porque justamente, o sea, es conectar distintos procesos del ciclo del empleado, ¿no? Que creo que ese es uno de los grandes problemas de las organizaciones.
Uh-huh.
Ojalá, si se puede, pidas permiso para que nos digas cómo se llaman las empresas.
Y
la gente pueda aspirar a buscar las noticias de ellos. Y...
Claro, la gente, bueno, te doy un como tip. La gente puede buscar en los materiales de Degree en nuestra conferencia LEDS.
Muy obvio. Pueden...
Sí, la gente y los logos están ahí, seguramente.
Muy bien, perfectísimo.
Explorers, en un momento regresamos con nuestro invitado. ¿Eres de los que siempre anda hasta la madre? Si contestaste que sí y te sientes orgulloso, déjame decirte que la estás regando. No le estás haciendo ningún favor a nadie, ni a tu jefe, ni a tus colegas, ni a tu familia, y mucho menos a ti mismo. Andar siempre hasta la madre no es el estado normal de las cosas. Nadie debería andar siempre con el tiempo encima, con mil cosas por hacer, sin ser capaz de priorizarlas. Eso no te convierte en una persona exitosa. Al contrario, lo único que te convierte es en una persona estresada, menos productiva, con menos energía y muy probablemente infeliz y sin tiempo para las cosas que verdaderamente importan. ¿Ya te cayó el saco? En el taller de Time Ownership te enseño a implementar en tu vida sistemas y herramientas que yo mismo he probado para ser una persona más feliz, satisfecha y productiva. Y también sistemas y herramientas de gente que respeto y que son considerados exitosos, que han logrado eso mismo, sus resultados siendo felices y estando satisfechos. Y esto porque yo sé que mi energía y mi tiempo, gracias a todo lo que he aprendido de estas personas y a prueba y error, se lo dedico a los proyectos y a las personas que de verdad son importantes en mi vida. En pocas palabras, en Time Ownership lo que queremos ayudarte es a desarrollar conciencia acerca de tu tiempo, de qué pasa con él, hacia dónde se va, dónde está fugándose tu tiempo, para que puedas, a través de priorizar justamente las cosas que quieres lograr, ser productivo en las cosas que verdaderamente importan. Y no solamente a vaciar tu checklist todos los días y a dejar tu bandeja de entrada limpia y que eso creer que es lo que te está llevando a los resultados que quieres ver en tu vida. En este taller vas a aprender a ser más consciente sobre tu tiempo y cómo adueñarte de él. Vas a aprender a priorizar proyectos, actividades, compromisos para ver realmente qué es lo que vale la pena y qué no. Vas a aprender a cómo decir que no a las cosas y compromisos que no te aportan valor, a esas prioridades de mediano y largo plazo. Vas a aprender a negociar con tu tiempo, principalmente contigo mismo, pero también con los demás, con tu jefe, con tus clientes, con tu pareja, con las personas que son realmente importantes, esos stakeholders de tu vida que hacen la diferencia en que seas feliz cumpliendo tus propósitos y tus objetivos. Vas a aprender cómo entrar en estado de flow y trabajar de manera enfocada, inclusive en las cosas que no te gusta hacer. Aprender a lidiar con las distracciones, que es el pan de todos los días en este mundo en el que vivimos. Aprenderás cómo utilizar tu calendario y otros sistemas exitosos para organizarte mejor. Y entenderás diferentes métodos como el de Getting Things Done, Make Time, Miracle Morning y muchos otros para volverte dueño de tu tiempo. Si quieres dejar de andar hasta la madre, puedes mandarme un mail, ya sea a diego@daretolearn.com.mx con el título Time Ownership. O déjame tu información en el enlace que viene en las notas de este episodio o donde sea que estés escuchando o viendo este video o este audio. Y así yo te voy a enviar más información acerca de las próximas fechas, costos, duraciones. Y también si quieres llevar esto a tu organización, que es lo que muchos necesitamos en nuestras organizaciones, es empezar a tener un lenguaje común de lo que significa ser dueños de nuestro tiempo y lograr nuestros resultados. Sin más, te dejo con el episodio. Comencemos.
Una última pregunta que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hasta ahorita y para que ya me platiques qué onda ahí con lo que sigue para Degreed. Claro. ¿Cuáles son los típicos errores, malos entendidos, pitfalls que cometen las organizaciones cuando dicen quererse volver learning organizations y dices, híjole, por ahí no es y lo seguimos haciendo? ¿Cuáles has visto que son las...
Sí, claro. Hay un dicho que te lo voy a decir en inglés porque seguro lo mato si trato de traducirlo, pero es el dicho que what got you here won't get you there. Sí. Es decir, de hacerlo bien.
Es un libro también muy famoso, ¿no?
Sí, claro. Sí, es que sí. Se me escapa ahora el nombre. Ahora me viene el nombre del señor que sí. Lo dijo. Es un management coach por ahí.
Sí.
Pero el concepto es de que good is not good enough, ¿no? Hay que hacer las cosas de una forma mejor. Entonces, y te explico, no sé, cuando pensamos en sistemas, por ejemplo, a talent management system, an LMS, a human capital management system, sí, seguramente hay sistemas ahí que son buenísimos, ¿no? Pero hay que comprar algo mejor. Entonces, good sería, no sé, un sistema que sea integrado y como cerrado. Pero hay que comprar un poco mejor y hay que entender cómo integramos ecosistemas que son abiertos, utilizando APIs, diferentes plataformas para que todo se pueda conectar. Entonces, no es suficiente simplemente comprar un buen sistema, hay que ser un poco más, no sé, inteligente o un poco más innovador y comprar algo que te da la posibilidad de integrar, por ejemplo.
Y eso es algo que es difícil de que lo entiendan las organizaciones, ¿no?
Exacto. Yo creo que la otra es que no simplemente se trata en el user interface de la experiencia. No es suficiente simplemente tener uno que es bonito y que uno más o menos como engaging, lo que sea. Hay que comprar algo que sea simple, pero que sea útil. No es simplemente de bonita, hay que realmente ser útil en cuanto a las experiencias de learning.
Ah, y que es con útil, con todo el tema de AI.
Claro, que no sea necesariamente algo que sea personalized learning, que sea learning that is targeted at specific skill gaps. No sé bien cómo traducirlo exactamente en esto.
Sí, o sea, no necesariamente que sea bonito para mí, sino que además sea útil para la compañía y para el individuo. O digo, no están peleados, pueden ser las dos cosas, pero que no nada más, que no nada más sea bonito.
Sí, claro. Y que hay una diferencia entre learning que sea personalizado y learning que sea... ¿Cuál es la palabra para targeting? ¿Como enfocado o dirigido?
Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea,
so, targeted y está enfocado hacia skill gaps. No sé cómo se dice gaps.
Sí, cerrar la brecha
Exactamente. Entonces, no es simplemente qué es lo que Lori le gusta leer o aprender, pero ¿cuáles son las cosas que necesitamos que Lori aprende? ¿Sí me explico?
Sí, yo comúnmente a veces digo, el cliente sabe lo que quiere, no siempre sabe lo que necesita.
Exactamente.
Entonces, es un poco eso, ¿no? Es decir, bueno,
claro.
Si tú quieres aprender de cocina, pues qué padre, el algoritmo te va a recomendar cosas de cocina, pero si en tu trabajo es más importante empatía, pues te voy
Exacto, hay que guiar a la gente para aprender lo que necesita la empresa.
Ok. ¿Alguna otra?
Sí, un par de cosas más que creo que son súper relevantes e importantes. Y eso es el tema de analytics, right? Reportajes. Y yo creo que lo que no es suficiente hoy en día es simplemente poder sacar un reporte que me dice quién completó o terminó cualquier curso, etcétera. Es que realmente lo que necesitamos hoy es la habilidad de tener como insights y hacer analytics, pero hacia el futuro. ¿Cómo podemos realmente utilizar data que nos ayude a tomar decisiones en el futuro y no simplemente estar mirando hacia atrás? ¿Sí me explico?
Sí, y eso lo ves como algo que es un pitfall común en las organizaciones, ¿ok?
Exactamente. Hay un muy buen ejemplo, y eso fue hace como un año, de Microsoft. De hecho, y Microsoft hicieron un layoff de, no sé si eran 3,000 o 4,000 empleados que, en el área de ventas. Y lo que fue súper interesante es que leyendo como el por qué hicieron estos layoffs, y dijeron algo como to the effect of, es que necesitamos empleados que tienen habilidades que están alineados a las habilidades que necesitamos para el futuro, lo que sea cloud-based learning, etc. Entonces, te doy este ejemplo porque ellos gastaron algo como 300 millones de dólares en como un restructuring cost para hacer un layoff de esas personas cuando, imagínate si hace 3 años o 4 años ellos tuvieron la posibilidad o habilidad de entender cuáles son las habilidades que necesitamos para nuestro equipo de ventas en cuanto a cloud computing o lo que sea el futuro de computing. ¿Y qué te parece si hace 4 años pudieran empezar a realmente hacer un upskilling de estas personas, right? Entonces, llegas a un lugar hoy en día donde tienes un equipo de ventas que tiene las habilidades que necesitas ahora. ¿Si me explicó bien o me expliqué bien?
No, no, claro. Y sí, sí, o sea, no vemos hacia futuro y no.
Exacto. Pues,
hacemos data de hoy para hoy, ¿no?
Exacto. Y hay que poder anticipar lo que la empresa va a necesitar en los próximos años y realmente poder actuar. Entonces, de asegurar que tenemos el talento que necesitamos.
Va. Y eso, ok, buenísimo.
Sí.
¿Eso cómo se hace? Es que mi pregunta es eso, ¿cómo se hace? Pero bueno, eso si quieres la dejamos. Me gusta porque creo que hay maneras, no sé si todo es a través de Degreed, pero lo que son cosas que tú seguramente has visto con clientes que
claro,
no lo traen en la mente muchos de ellos.
Sí, claro.
Y bueno, ¿y qué servicios ofrece Degreed? Ahora sí, entrando a Degreed, ¿qué es lo que hace y hacia dónde va? ¿Cuál es la visión?
Sí, claro. No, muy buena pregunta. Y te digo que lo interesante cuando yo vine aquí a Degreed hace 3 años fue algo tan nuevo que nadie ni siquiera sabía quién era Degreed, qué era Degreed, nada, ¿no? Y al principio mucha gente decía, bueno, ¿qué son? ¿Son un Learning Management System, un LMS? ¿O son un proveedor de contenido? ¿De qué se trata esto? Y la realidad es que creamos una nueva categoría total en lo que es el área de Learning Tools and sort of enterprise platforms. Y yo creo que el nombre que nos han dado a la categoría es Learning Experience Platform. No sé cuánto esto va a durar. Siento que, no sé, como cada 6 meses hay un nuevo nombre que Josh Burson nos da, quién sabe. Pero te cuento que la historia de Degreed, la misión, el principio, como que el por qué fundamos Degreed, realmente se trataba de dos preguntas. Es, si ustedes saben cuáles son las habilidades que tu gente tiene y si ustedes saben cuáles son las habilidades que van a necesitar próximamente. Y realmente fue cómo apoyamos y ayudamos a empresas a poder responder a estas preguntas. Porque parece que son sencillos, pero la realidad es que nadie podía decir, esas son las habilidades que tiene mi gente y esas son las que vamos a necesitar en el próximo futuro para realmente mantenerlos como una empresa. ¿Sí me explico? Okay. Bueno, entonces cuando pensamos, ok, ¿cómo abordamos este tema? ¿Cuál es el camino en que llegamos a poder ayudar a empresas a responder a esas preguntas? Y sabíamos que el primer paso fue esta idea que tenemos que crear un sistema, una plataforma donde podemos entender cuál es todo el learning que está haciendo la gente. Es decir, que no solamente queremos poder ver el 20% de learning que está pasando dentro de nuestros sistemas tradicionales de RH o Learning and Development, necesitamos poder entender el otro 80% de learning que está haciendo la gente, ¿no?
Sí.
Entonces, como primer paso fue crear una plataforma que realmente permite a cada persona crear lo que sea su como lifelong learning transcript. Es decir, que yo puedo agregar a mi perfil en Degreed todo lo que estoy aprendiendo, aunque sea cosas a nivel organizacional, un e-learning course, un instructor-led class, un manager training, pero también las cosas que estoy haciendo cada día, cada semana, cada mes, ¿no? Estoy leyendo artículos, escuchando a podcast como Dare to Learn, viendo videos, leyendo libros, y realmente poder agregar. Entonces, eso fue el primer paso de Degreed, era crear una experiencia de learning que fue simplificado y como unificado. Es decir, hay un solo lugar donde podemos acceder, buscar, compartir todo el learning que estamos haciendo. Entonces, el siguiente paso era cómo tomamos esta plataforma y crear un nivel de engagement que se parece al nivel de engagement que tenemos en otras como apps o otros sistemas que utilizamos todos los días. Es decir, la gente utiliza mucho Twitter, LinkedIn, Facebook, pero la gente no utiliza mucho su LMS, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo cambiamos este tema de que sí es una herramienta de learning o un platform of learning, pero ¿cómo entregamos una experiencia mucho más sofisticada? Entonces, para nosotros, el chiste de poder hacer eso no simplemente viene en el diseño de la plataforma, que cuando lo ves tiene mucho, mucho como sensación, un poco de Facebook y eso, como el feeling, pero realmente fue la habilidad de conectar lo que la gente está aprendiendo a los skills y a los trabajos para darle el contexto y la relevancia de todo el learning en un contexto que tiene sentido. ¿Sí me explico?
Sí, sí, buenísimo.
Y... ok. El último paso, entonces, era, ahora tenemos todos esos datos, toda esa información, y podemos realmente tomar la información, utilizar data science, artificial intelligence, todas esas cosas que están como de moda ahora, pero utilizar y aplicarlos en una manera que ayuda al negocio realmente aumentar el nivel de skills que sus empresas necesitan para seguir creciendo. Entonces, en esta área de skills es donde hemos hecho, yo creo que mucho trabajo, especialmente a lo largo de los últimos como, no sé, 12 meses o 18 meses. Y se trata de la habilidad ahora de realmente medir. Y medir qué tanto o cuánto alguien sabe acerca de una habilidad específica.
Sí, yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo cuando nos vimos debe haber sido hace un año más o menos, o hasta un poquito más, en San Francisco. Sí. Es casi, era súper fresco el lanzamiento del Skills Assessment.
Claro, claro. Entonces, claro.
¿Y cómo les ha ido? ¿Es esa parte que va o...? ¿Cómo estamos
ahí? Sí, 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 súper bien, ¿no? Entonces ya tenemos empresas que lo han lanzado, que lo están utilizando, y de hecho hay un quote buenísimo que tenemos del CFO de Marsh & McLennan, que es el parent company for Mercer y eso. Y súper interesante este quote, porque está hablando de qué tanto valor está sacando de la información que le proporciona Degreed acerca de skills, skill gaps, todo eso. Y lo más interesante de esto es que no es una persona de recursos humanos o de learning que lo está diciendo, es un CFO, ¿no? Es alguien que está en el negocio. Entonces, sí hay ejemplos y hay empresas que lo están realmente... they're embracing this, ¿no? Y lo están utilizando en varias formas.
¿Y cómo funciona?
Bueno, es un poco complicado y de explicar en poco tiempo y de hecho hay gente mucho más inteligente que yo, pero al grande, el punto, el chiste de lo que queremos hacer con Skills es no es como medir qué es lo que la gente se ha completado, ¿no? Es decir, que realmente... no importa o no vale mucho decir que, bueno, tomé este curso, leí este libro, etcétera, etcétera, porque eso realmente está midiendo lo que he, what I've completed, completions, ¿no?
Sí.
Y realmente donde hay valor es, ok, bueno, aprendiste todas esas cosas, pero ¿qué se puede hacer? Entonces, el proceso de evaluar los skills... realmente se trata de demostrar qué es lo que se puede hacer. Y no se trata de qué es lo que has completado. Entonces, es un proceso bastante como thorough, bastante profundo, y realmente se basa en qué es lo que puedes demostrar que puedes hacer.
Como un portfolio, ¿no? O sea, como tener un verdadero portfolio de skills.
Exacto, exacto. Y la otra cosa interesante, que no es una cosa que sea binary, ¿no? No es decir que, bueno, Lori tiene certificación en... social media marketing, sí o no. No, hay un rango, hay niveles, desde 1 hasta 8. Y desarrollamos este como matrix con una organización aquí en Estados Unidos que se llama The Lumina Foundation. Y ellos tienen un nivel de expertise acerca de cómo crear estos rubrics, etc. Pero lo importante es decir que no es simplemente si se puede o no, no se puede. Realmente se trata de qué tanto.
Un span, claro.
Exacto.
Buenísimo, buenísimo. No, pues sí, definitivamente tenemos que luego hacer un documental ahí para que nos lo expliquen, pero...
Claro, claro.
Y seguro que si contactan a Degreed y tienen sesiones con ustedes, pues ya ahora sí sería verlo más a detalle.
Exacto, exacto.
¿Y traen otros features por ahí que estén explorando o esto es como lo último?
No, sí, es que siempre hay. Lo interesante es que hacemos un release cada mes. Entonces, cada mes hay cosas nuevas que vienen, ¿no? Y mucho de lo que desarrollamos y mucho de lo que está dentro de nuestro como product roadmap realmente tiene que ver con feedback que nos den nuestros clientes. Es decir, mira, quiero poder hacer tal cosa en Degreed. Trabajamos con cada empresa, cada cliente para entender por qué queremos hacer eso y cómo ayudamos o cómo podemos utilizar Degreed para realmente lograr lo que necesitan. Entonces, siempre hay cosas que estamos como refinando. Yo creo que lo más interesante en el momento es que adquirimos PathGather, que fue otra empresa que está haciendo, que bueno, que estaba haciendo algo muy parecido a lo que estaba haciendo Degreed. Y lo adquirimos, yo creo que fue en como junio de este año. Y lo bonito de esto es que nosotros éramos en nuestra plataforma muy avanzado en el tema de skills, por ejemplo, mientras PathGather era muy avanzado en algunos como features administrativos o incluso un poco en su user interface, que fue un poco más simplístico que lo de nosotros. Entonces, lo bonito es empezar a ver lo mejor de Degreed y estamos ingresando o integrando lo mejor de PathGather en el plataforma. Entonces, estamos viendo mejor como diseño del homepage, estamos viendo nuevos como features en cuanto a cómo creamos pathways y cosas así.
Buenísimo,
¿Sí?
buenísimo, buenísimo. Sí, muchísimas gracias
Claro.
por el latest news de Degreed.
Sí, claro.
Y bueno, me imagino que sigue siendo difícil de vender algo como Degreed, sigue siendo difícil algo de que la gente lo entienda. Y no sé si todavía más en algunos países o en algunas regiones como es Latinoamérica que
Sí.
batallamos, ¿no? Entonces, digo, no sé cómo ven al mercado latinoamericano, qué ven
Claro.
ahí para el
Sí.
futuro cercano con nosotros.
Sí, claro. No, lo interesante del mercado latinoamericano es que a veces tenemos la tendencia de pensar, bueno, es que no somos tan avanzados como empresas en Estados Unidos o donde sea. Pero lo curioso es que la verdad es que cuando se trata de learning and development y recursos humanos y muchas otras cosas también, pero están en el mismo lugar. Es súper interesante ingresar o tener esas conversaciones con empresas aquí en Estados Unidos y tienen los mismos retos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante en cuanto a cómo avanzamos, la forma en que pensamos acerca de recursos humanos y learning and development, hay mucho mucho trabajo que tenemos que hacer y no tiene nada que ver que si están en Latinoamérica o en Estados Unidos o en China.
Okay.
Los problemas son iguales. Y yo, de hecho, creo que Kelly Palmer, ¿no? Que entrevistaba a ella antes, y David Blake, que fue la persona que fundó Degreed, ellos de hecho acaban de sacar un libro que se llama The Expertise Economy.
Sí.
Y yo creo que lo interesante de este libro realmente tiene que ver que está como escrito por una audiencia que sea más del negocio que de recursos humanos, ¿no? Y da ejemplos y da entrevistas con empresas, con personas en empresas como Google, en NASA, en Mastercard. Y yo creo que van a ver que realmente los retos que tienen ellos son los mismos que tienen ustedes. Y lo que me gusta de este libro es que realmente se enfoque un poco en cuáles son los retos que tienen los CEOs y los líderes del negocio, ¿cuál es el problema que ellos tienen en realmente aceptar y entender la urgencia que hay detrás de esa necesidad de realmente reskill o upskill la fuerza laboral? Entonces, yo creo que en este libro van a ver que hay muchos retos que tienen en común, aunque sean empresas en Latinoamérica, como digo, o China o África. ¿Sí me explico?
Buenísimo, buenísimo, sí, y pues no podemos esperar ya para leer pronto ese libro y me gusta el approach de decir, bueno, es que hablando de las primeras preguntas que hacíamos, si seguimos viendo el problema como un problema de RH, a lo mejor vamos a batallar mucho más, a lo mejor tenemos que buscar en los stakeholders más conectados al
Claro.
negocio Esa venta debe ser con ellos, muy probablemente.
Sí, exactamente. Exactamente. Y yo creo que el reto principal realmente es cómo logramos articular por qué necesitamos algo como The Grid ahora, ¿no? Sí. ¿Por qué es un imperativo para el negocio que atacamos ese problema de skill gap ahora y no mañana, o no en 5 años, o en 10 años? ¿Por qué ahora? Y eso es una pregunta difícil de contestar.
Yo lo veo como los health products, ¿no? O sea, los productos para tu salud, que son,
exacto.
GNC products, ¿no?
Claro.
Es que no te duele nada ahorita, pero te va a doler. Como no te duele, no.
Exactamente.
No quieres comprarlos, no te los tomas.
Exactamente. Es como preventive medicine.
Exacto. Es muy difícil vender la medicina preventiva y eso es como eso.
Yeah, pero, exacto.
Bueno, tenemos que estar en la cruzada de hacer
eso. Claro. Sí.
Oye, y bueno, una última pregunta antes de pasar allá a unos fire rapid questions ahí al final. ¿Qué has visto en temas de credenciales alternativas, que pues ustedes están en ese mundo?
Sí.
¿Has visto ya empresas, además del, me imagino que algunos de tus clientes, como la que mencionabas, esta del CFO, ya empresas realmente empezar a utilizar este tipo de credenciales alternativas, los cursos, o sea, gente que pone cursos de Coursera como parte de su
claro.
Currículum?
Sí.
Que ya lo estén haciendo y ya estén dando declaraciones de así vamos a contratar, ya no venga el título que venga, de la escuela que vengas, el verdadero skill es el que te va a dar la diferencia. ¿Ya lo están haciendo?
Sí, claro. Y yo creo que lo ves en las noticias, ¿no? Ves empresas como Deloitte, and Ernst & Young y Accenture, empresas que siempre han sido muy como prestigious, ¿no? Ellos están diciendo, a mí no me importa, no tienes que tener un college degree para aplicar y poder trabajar aquí. Así que a ese nivel hay un cambio, un shift mental que está pasando muy grande. Entonces, la pregunta que queda ahí afuera es entonces, ¿cómo medimos? ¿Cómo sabemos? Bueno, si esa persona no se fue a la universidad, ¿cómo medimos y cómo sabemos cuáles son las habilidades que traen a la mesa? Entonces, lo que están utilizando sí son badges y cosas de Coursera y otras cosas aquí que sí tienen mucho valor. Yo creo que, y eso, again, de nuevo, fue como el propósito de The Grid, es cómo creas como un, digamos en inglés, un universal learning currency. Es decir que si yo soy un nivel 4 en Deloitte, y me quiero cambiar trabajo y me voy a trabajar en Cemex, que nivel 4 significa la misma cosa, ¿no? Y que todos estamos utilizando el mismo dinero. ¿Sí me explico?
Sí, sí, buenísimo. Sí. Buenísima analogía.
Sí, claro. Y entonces, yo creo que para nosotros en The Grid empezamos como una plataforma que fue al nivel de consumer. Y nos dimos cuenta rápidamente que había que entrar en el lado de empresa, ¿no? En el enterprise, porque el dinero que queremos dar, right? The currency that we want to issue.
Lo va a pagar las empresas.
Exacto. Todo, mi Bitcoin solamente tiene valor si la tienda acepta Bitcoin, ¿no?
Buenísima. Entonces, analogía también, claro.
Sí, entonces lo que estamos viendo, ¿no? En cuanto a empresas que están empezando a utilizar skill certifications, por ejemplo, en Degree, no creo que necesariamente vemos la gente utilizando para afuera todavía. Yo creo que eso viene. Yo creo que más bien lo están utilizando
dentro de su empresa.
Exactamente, para entender dónde tenemos skill gaps, dónde hay que enfocar y dónde tenemos talento y habilidades que no sabíamos que teníamos en la organización. ¿Sí me explico?
Sí. Y bueno, con esto paso a hacerte algunas preguntas a ti, que eres una lifelong learner, para la audiencia. Una de ellas creo que medio lo contestamos ahorita, ¿no? Bueno, no, más bien contestamos lo difícil que es enseñar a otros la importancia de aprender. Y la pregunta que te haría es, ¿tú cómo le haces? ¿O cómo se le hace para que otros se quieran tomar la medicina preventiva?
Claro. Yo creo que living by experience, ¿no? Es como empezamos platicando un poco de mi historia y todo lo que me ha pasado en la vida, aunque sea personal, aunque sea de mi trabajo, de mi carrera, lo que sea, realmente se cambió en el momento que yo escuché a alguien hablando español, vi mucha gente hablando español y me di cuenta, ¿sabes qué? Quiero aprender. Y fue algo así tan pequeño, pero realmente cambió toda mi vida. Y yo creo que como que viviendo, como walking the walk and talking the talk, ¿no? Y viviendo esa experiencia, uno. Y dos, yo creo que siempre estar aprendiendo, siempre estar compartiendo información. Con mi equipo aquí en Degree, cuando estoy leyendo algo, ¡ah, eso se me hace interesante! ¿Con quién más lo puedo compartir? ¿Quién más tenía valor? Yo creo que eso, yo creo que tener como pasión acerca de como curiosidad intelectual. Y yo creo que como vivir eso y tener un nivel de ánimo y interés, la gente también vea eso y lo percibe.
Buenísimo. Sí, o sea, sí, contagiar.
Sí, eso.
Muy bien. Oye, y hablando de, lo decías ahorita a lo mejor un poco, pero ¿cuáles son tus técnicas para aprender? O sea, ¿cuáles son las dos, tres cosas que haces para
sí. Sí, sí, sí. Estoy como que más o menos empezando con podcast. Yo fui un poco lento en ser modern and cool and hip, ¿no? Pero yo soy mucho que viajo, mucho por el trabajo, lo que sea. A mí me gusta mucho en mi móvil. Estoy leyendo artículos, blogs, websites, webinars. Esas cosas son los que más a mí me llaman la atención. Y ahora estoy empezando con podcast, obviamente con Dare to Learn. De hecho, eso fue, en toda sinceridad, eso fue cuando te conocí hace el año pasado y empecé a ver lo que estabas haciendo, me llamó la atención y se me hizo muy interesante.
No,
pero es lo que yo hago y como que siento que estoy utilizando mucho Degree y Degree siempre me está dando sugerencias de, ¿sabes qué? Creo que eso sería interesante para ti o algo así.
Está increíble eso. Y,
sí.
Y hablando de que ¿nos recomiendas algún libro, algún podcast, algún blog, algo que nos puedas recomendar?
Uf, hay tantos. Es que libros, los que voy a recomendar son libros más viejos, pero ¿sabes qué? Es que los estoy viendo aquí en mi oficina, de hecho. Cualquier cosa de Malcolm Gladwell, yo lo encuentro fascinante. Y lo más interesante para mí es que lo leo, no sé, lo leí hace 10 años, no Blink o lo que sea. Pero volver a leerlo unos años después y como que te da otras cosas, te quedan ahí, otras ideas como que
claro,
te dan.
Claro.
Así que,
me
no
encanta
sé.
Eso.
Sí, todo de Malcolm Gladwell es que me fascina cómo utiliza data. Y utiliza data que no necesariamente sea directamente conectado a lo que quiere probar o lo que está hablando, pero cómo se hace la conexión siempre me hace pensar mucho. Así que cualquier cosa.
No sé si te acuerdas que Kelly me recomendó en su momento, en esa entrevista, el podcast de Revisionist History.
Oh, yes.
De Malcolm Gladwell. Bueno,
sí.
Soy mega fan, o sea, es así de que sí. Wow, está mind-blowing, me encanta.
Sí.
Yo he leído, yo creo que, sí, por lo menos Blink y Outliers.
Sí, David and Goliath es otro que está bueno, muy bueno.
Y bueno, sí, soy fan también de Gladwell, pero ¿sabes eso que acabas de decir? Ahí para platicarlo también como una técnica de aprendizaje. O sea, cada vez me convenzo más de que hay que releer los libros buenos.
Uh-huh.
Y no, o sea, perder un poco el FOMO, ¿no? O sea, más bien es lo que ya sabes que es bueno, releerlo es como, realmente es como el stickiness. O sea, realmente va a hacer que
claro.
Se te quede. Y escoger, por eso hay que escoger muy bien las batallas. Yo traigo una lista del 2019, voy a leer estos libros y voy a releer estos libros.
Sí,
porque
eso.
Ya creo que ahí es donde por primera vez este año pasado entendí lo por qué hay gente que tiene un libro de cabecera.
Sí.
O sea, porque es la manera de interiorizarlo hasta un punto en que se vuelve ya parte de tu filosofía de vida, ¿no?
Sí, claro, claro. Y sabes que es que también es que el trabajo que estoy haciendo y todo lo que he hecho, he aprendido en los últimos 5 años desde que leí el libro, desde primera vez, es que me da como otro lens, ¿no?
Claro.
Estoy mirando desde otro punto de vista, así que estoy interpretando cosas a un nivel un poco más sofisticado también.
Claro, te voy a platicar otro ejemplo que me puso una futura invitada del podcast, Marlene, que trabaja en Steelcase.
Ok.
Y decía, es que tiene hijos pequeños también. Me dice, es también como cuando ves muchas veces la misma película con los niños.
Sí, Happy Feet.
Sí, claro, te la aprendes, pero también cada vez que la ves, ves cosas que no habías visto.
Eso, sí.
Entonces realmente te vuelves un experto en esa película, ¿no?
Claro.
Y creo que en un libro puede pasar lo mismo y pues si la viste hace un año y la vuelves a ver, la ves con otros ojos, está increíble.
Yo, claro.
Es una nueva técnica que traigo muy fresca y me pongo, hasta me da goosebumps de los buenos.
Sí.
Sí. Oye, y bueno, las últimas dos preguntas. ¿Algo que hayas aprendido recientemente que digas, híjole, creo que esto tiene el potencial de cambiar mi vida en el futuro o ya a lo mejor ya la cambió?
Bueno, ya, es que ya conocí todo. I'm an expert.
Para nada.
Sí, no, that's it. I know everything. No, sabes que muy buena pregunta. Uf. Muy buena pregunta. Es que yo creo, eso a lo mejor es muy como básico, pero este cambio de como, no necesariamente de industria, pero el cambio que hice de ir de, you know, CEB, Gartner, Deloitte a Degree, es la primera vez que realmente estoy trabajando con una plataforma en tecnología. Entonces, yo antes era siempre en consulting y ideas y eso, buenísimo, pero yo creo que lo que estoy aprendiendo, aunque sea poco a poco, ¿no? Aquí a Degree, yo creo que me está ayudando a entender un poco más cuál es el potencial que tenemos, no solamente aquí en Degree, pero realmente lo que está pasando en el mundo de tecnología. Cosas de artificial intelligence, todo eso. Yo no sabía ni siquiera qué tan robusto o robust, ¿no? Es este tema.
Buenísimo. Muy bien. Oye, bueno, ya ayúdame nada más a completar la siguiente frase. Aprender para mí, Lori, es...
Vivir.
Ah, nice. I love it.
Sí.
Muy bien, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Lori. Te quité más del tiempo que a lo mejor pensábamos, pero es que yo aquí me puedo seguir las horas, ya lo sabes. Y yo sé que tú también, entonces...
Sí, claro, no.
Muchísimas gracias. Fue muy insightful y espero que pronto nos veamos de nuevo por aquí o por allá.
Excelente. Y gracias por aguantar mi Spanglish, Spanish.
No, al contrario. Gracias por el esfuerzo y la verdad es que yo sé que los verdaderos explorers que escuchen esto van a agradecerlo también.
Excelente, gracias.
Bueno, te dejo. Nos vemos próximamente. Y a todos los que nos escuchan y que escucharon este episodio, pues no olviden de bajar. ¿Dónde te pueden encontrar? Apenas iba a decir, no olviden de descargar Degree. Y a Lori sí. La pueden encontrar en LinkedIn como Lori Eshelman.
Sí.
Muy bien.
Y, así es.
Y bueno, Degree es Degree.com.
Uh-huh. Y, sí. Yo estoy en Lori@Degree.com.
Perfecto. Y ahí no se pierdan las noticias de Lens 2020 para que asistan todo el mundo. Y a nosotros, queridos amigos Explorers, no se olviden de darnos ahí un like, un review o un comment en los podcasts, donde sea que los escuchen. Y déjanos sobre todo sus comentarios de lo que hayan aprendido, que de eso se trata. Dare to learn. Gracias, Lori. Bye, bye.
Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más del Dare to Learn podcast. Si quieres seguir la conversación, me puedes encontrar en las distintas redes sociales. En LinkedIn estoy como Diego Lainez Jamieson. En Instagram me puedes encontrar como Diego Lainez LE, con una L y una E. En Facebook y en YouTube como Dare to Learn. Y si no, me puedes mandar un correo directamente a podcast@daretolearn.com.mx. No me queda nada más que agradecerte y como siempre invitarte a Dare to Learn.